en el libro de Proverbios 26, versículo 12, Isaías 5, 21 y Proverbios 28, 11. Proverbios 26, 12, mientras los niños van pasando a las clases, estos son los versículos que vamos a establecer para ver lo que la Biblia habla sobre el hombre que es sabio en su propia opinión. Se me olvidó mi láser, así que nomás lo voy a estar señalando ahí para que lo vayan mirando. Proverbios 26, 12, dice en una forma de interrogación: ¿has visto? Ok, gracias. Fíjense, iba a decir quién trae uno, pero mi fe me ganó. Dije, a lo mejor nadie va a traer, pero gracias a Dios que alguien trae. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice la pregunta. Ponle ahí a un ladito de la Biblia tuya, ¿sí o no? ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Si lo has visto, ponle que sí. Es más, ponle cómo se llama. Ya, ponle tu firma si quieres acabar pronto. Ese soy yo, está hablando de mí, que dijo. Y ve el contraste que dice. Más esperanza, que dice, hay del necio que de él. O sea, el necio está todavía un poquito abajo del sabio en su propia opinión. Porque el sabio en su propia opinión, pues tiene un caparazón que se llama orgullo, que no lo deja ver, no lo deja escuchar y no lo deja actuar. Y ese caparazón, pues es algo difícil humanamente de quitar, hermanos. El orgullo, hemos dicho que es la naturaleza humana, en la cual uno, pues desde el momento de nacer, la traemos pegada a nosotros. Realmente el orgullo es algo que en la naturaleza del pecado, pues desgraciadamente viene la naturaleza del viejo Adán. La Biblia habla de dos Adán, o de dos tipos de Adán, el primer Adán y el postrer Adán. Dice en Romanos capítulo 5 que así como la muerte entró al mundo por un hombre, así dice la obediencia entró también al mundo por otro hombre. ¿Y cuál es la diferencia entre un Adán y otro Adán? Que un Adán tenía orgullo y que el otro Adán no tenía orgullo. ¿Cuál es el Adán del orgullo? Pues el del libro de Génesis. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar y vio el árbol que era codiciable junto con Eva y pues comieron de él. Y Jesucristo siempre se mantuvo en humildad, reconociendo a Dios. Y la Biblia dice que el postrer Adán, hablando de Jesucristo, es el que trajo la justicia y trajo la bendición para esta humanidad. Es verdad, nosotros traemos en la genealogía humana, descendemos de Adán. Y pues ahora sí que no traemos muy buen árbol genealógico, porque Adán pues fue el primer pecador de la humanidad. Y dice la Biblia que Dios, literalmente, estaba leyendo en el libro de Génesis, dice que Dios lo echó fuera del huerto del Edén. Y dice, no sea que alargue su mano. O sea que el hombre, desde que era hombre, ya tenía, era de largo por naturaleza. O sea, no lo podían poner en una parte porque ya estaba mano larga, así es. Si leen la Biblia, así dice, no sea que alargue su mano, dice. Y el orgullo, pues, no es fácil de aceptar, porque ¿quién de nosotros acepta que tiene orgullo? Es difícil. Nadie de nosotros está a veces preparado con humildad para decir, yo soy la definición de orgullo, de la manera más fácil o más fehaciente que existe. Y el orgullo no se quita con yoga, ni con ejercicio, ni con licuados verdes, ni anaranjados. Ojalá que se quitara con licuados. Que alguien una vez me dijo, tómate este licuado y te vas a sentir más relajado. Dije, ¿no hay uno para el orgullo? No, me dijo, pues no, todavía no existe eso. Imagínate que el doctor Simi vendiera una medicina para el orgullo. Pues todos, el doctor Simi ya fuera rico, si así. Ahora, no faltaría un charlatán que diga que sí hay para eso, que te pueda decir que eso te va a bajar el orgullo. Pero Aún Dios le dijo a Jesús, le dijo a Pablo, cuando Pablo le rogaba a Jesús que le quitara el aguijón, tres veces le rogó y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Y ese aguijón, dice, era para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara sobremanera. Aún Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús directo, tenía latente el orgullo en su alma, en su vida. Y Dios le dejó un aguijón para que él no se exaltase sobremanera. Y desgraciadamente, pues uno a veces no entiende las pruebas y las tribulaciones, pero ahora que estuvimos en la convención, algo que escuché y que el hermano Moisés, el apóstol, dijo, es que las generaciones siempre han tenido una enfermedad que no han podido resolver. Y dice que dentro de la revelación que Dios le puso es para que que él cree que Dios la dejó para que el hombre no vaya más allá de él, que el hombre no se exalte sobremanera. La gente no ha podido con el cáncer, no ha podido, humanamente no hay. Dicen que ya cerca, si se acercan, y la gente se sigue muriendo de cáncer. Entonces no hay una situación humana que pueda resolverlo. Y es para que la humanidad y la generación reconozca que realmente es Dios el que tiene la última palabra en todo momento y en toda situación. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Ahora leamos Isaías 5:21. Más adelante en tu Biblia, Isaías 5:21 habla de lo que va a ser una de las situaciones en los tiempos finales. Y muchas personas dicen que se acercan los tiempos finales. Y en Isaías 5, versículo 21, vamos a leer desde el 20 para que podamos tomar la idea completa. Dice en el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y vean lo que dice el 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y luego viene el 22, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Este tipo de situaciones menciona proféticamente la situación que va a reinar o que va a manifestarse dentro de las sociedades en los tiempos finales. Una de las características mayores, no la única, porque no va a ser la única, es que va a haber una generación limpia en su propia opinión. Como dice, ahora vamos a leer Proverbios 28:11, vean lo que dice también esta palabra, hablando de las diferentes, Proverbios 28:11, dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Pero quiero que vayas al Proverbios 30, eso no lo puse aquí, lo puse en otra, pero ahorita lo vamos a leer. Proverbios 30:12, hablando de las diferentes tipos de generaciones o situaciones que van a reinar, dice en Proverbios 30, del 11 al 12, dice, hay generación en el 11 que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y esto habla de una generación que no va a tener una correcta relación con la autoridad, y la autoridad pues es Dios. Y dice el versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y en el 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y esta es una de las características que va a reinar. Gente que a lo bueno le llaman malo y que a lo malo le llaman bueno. Y que dentro de sus mismos valores personales, pues para ellos no están actuando mal. Dice, hay generación limpia, pero en su propia opinión. Y dice, si bien no se ha limpiado, de su inmundicia. Y eso es algo muy característico, hermanos. La gente cree que está bien. Y la forma de evaluarse, pues es de acuerdo a los valores sociales, a los valores de la educación, a los valores la redundancia de la sociedad que está rigiendo las situaciones. Si uno está en México, pues en México hay cierto tipo de valores. Si uno va a otros países, A mí me tocó estar en Europa y me tocó ver cosas que aquí, pues uno, como decimos literalmente, se caería asombrado de lo que allá hacen. Hay cosas que para la gente, hay leyes aún en las sociedades donde ya se permite hacer muchas cosas que para la gente no están mal. Es más, hay plebiscitos, hay consultas y le hacen preguntas a las personas. ¿Quién vota porque esto se apruebe? Y pues la gente vota. Ya ven que aquí en California votaron por la legalización de la marihuana. Y estamos aquí ¿a cuánto estamos de California? Una vez me dijo a mí alguien, si la legalizan aquí en Baja California, ¿qué haríamos nosotros? Imagínense aquí fumándonos un churro todos antes de entrar a la iglesia. Es legal, es como una soda. Y la gente puede tomar un versículo de decir, pues es que la Biblia dice que hay que someternos a las leyes de César. Y entonces la gente pues trata de establecer sus propios criterios. Pero la Biblia dice hay generación limpia en su propia opinión. Pero no se ha limpiado de su inmundicia. Y realmente el sabio en su propia opinión tiene un pequeño problemita o un detonante que es muy fuerte que se llama orgullo. El orgullo alimenta a este personaje. Y realmente es vital, es algo que debemos de buscar constantemente, que Jesucristo esté reinando en nuestras vidas, porque si no reina Jesucristo se levanta el orgullo muy fácilmente. El orgullo, como te digo, es un león dormido que todos traemos y que mientras no lo dejemos a los pies de Jesucristo va a ser muy difícil que no caigamos en este tipo de personajes, en ser sabios en nuestra propia opinión y que caigamos en el error, porque si no reina Jesucristo la balanza se va a inclinar hacia el otro lado. Y la otra balanza pues es el orgullo. Y a veces el orgullo pues el que menos lo puede detectar es el que lo trae, es el que lo vive, porque es algo que no lo deja ver. En los tiempos de Jesús el idioma que se usaba era el griego, y la palabra griega para orgullo es la que usaban ellos para cuando a una persona le caía humo a los ojos y esa persona pues con humo en los ojos no alcanzaba a ver lo que tenía enfrente. Ellos le llamaban orgullo a eso, una persona que no alcanza a mirar, que no se da cuenta de las cosas que está pasando y que dentro de todo pues culpa a todos menos a sí mismo. No se da cuenta que el orgullo muchas veces lo lleva a cometer o tomar decisiones que no son las correctas. Entonces este personaje, como yo puse aquí dentro de la situación práctica, tiende a desesperar, hermanos, el sabio en su propia opinión. Y esto es bien, bien importante que lo sepamos, porque el Salmo 37, vamos a leer el versículo 7 y voy a leer más el Salmo 73, que es en el que quiero hacer referencia. Siempre va a haber una lucha cuando encontramos esta situación del sabio en su propia opinión, porque el orgullo es como el resplandor del oro. No es el oro, pero es el resplandor que atrae, que confunde a mucha gente, que a lo mejor seduce a muchas personas. El orgullo tiene una fragancia que humanamente da un olor muy apetecible y que a veces pues aún las personas que conocemos a Dios podemos ser atraídos y seducidos por ese tipo de situación. Entonces debemos de estar bien arraigados en Jesucristo y cada día estar ahora sí que pidiendo al Señor que tome dominio sobre nuestras vidas para que no se levante el yo o el orgullo y sea el que reine sobre nuestras vidas. Dice el Salmo 37:7, no guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, no te desesperes con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Ahora quiero que vayamos al 73, porque este sí lo voy a leer más, en una forma más clara o más amplia. En el Salmo 73 habla de este tipo de situaciones y de este tipo de personaje. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y habla el salmista, verdaderamente, en vano, he limpiado mi corazón. Esta confesión es una confesión de desesperación, ¿no? Es una confesión donde se acaba la paciencia, donde la gente dice, pues, en vano he estado caminando, en vano he estado buscando, en vano he estado tocando la puerta del Señor. Dice, ciertamente, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero él mismo se confiesa y él mismo se habla a sí mismo y dice, si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Ahí está el orgullo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La realidad es que el personaje del sabio, en su propia opinión, desespera, hermanos. Desespera porque uno quisiera ver que no le va bien a una persona que tiene orgullo. Y a veces uno, pues, dentro de la misma situación de no tener la paciencia, pues uno busca dentro de su ser interno, dice, siente punzadas, como decía el salmista, siente amargura muchas veces, y uno, pues, quisiera uno que el juicio estuviera en nuestras manos. Pero realmente lo que debemos de caminar o de buscar es tener la paciencia del Señor, como dice este salmo, entrar en el santuario de Dios. Saber que Dios tiene un final para nosotros y que tiene un final para todas las personas. Uno a veces se deja guiar, como te decía, el orgullo es apetecible, porque aparentemente trae resultados que, como dice este salmo, habla de cosas que la gente dice que les prosperan, viendo la prosperidad de los impíos. Dice que no pasan trabajos como los otros mortales, que no tienen ni problemas como uno los tiene. Aún dice una expresión que pudiera ser de risa, pero dice que sus ojos se les saltan. O sea, no sé si has visto un cachetón que sus ojos así se les ven. Y tú, flaco y ojeroso, tú dices, tú, no, hombre, yo no tengo ni para un kilo de pollo para 20 y ellos un pollo, un kilo para uno solo se lo echa. Y entonces uno como que eso le... Por eso dice el salmista, sentía punzadas, ¿dónde? Aquí adentro. O sea, la gente se enoja y el orgullo, pues, desespera. Y uno, pues, a veces, si no tiene la paciencia, puede correr hacia eso. Uno puede ir hacia esa misma situación y caer en ser sabios en nuestra propia opinión. Porque nunca vas a tener más razón de la que tiene Dios. Nunca le vas a ganar a Dios. Siempre el caminar en el camino que Dios ha establecido va a ser el mejor para ti. Por eso al final dice el salmista, tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti. Con todo, dice, tú me guiaste, siempre me tuviste de la mano derecha. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, nosotros ya hubiéramos corrido, ya nos hubiera ganado la desesperación, ya nos hubiera ganado la situación de que vemos que a la gente a lo mejor le va mejor que a nosotros. Y a veces nosotros pues pensamos que sufrimos mucho o que sufrimos más que ellos. Y eso desespera a muchas personas. Y la gente pues puede ser ahora sí que impulsada a caer en las garras del personaje del sabio en su propia opinión. Y eso es peligroso, hermanos. Es muy peligroso para nosotros. Entonces la práctica buena en este punto es la paciencia. Y pues la paciencia no es algo muy común en la vida humana, porque es algo que solamente viene de parte de la relación con Dios. Leamos lo que dice Proverbios 21:2, nada más para tener una referencia, pero ahorita voy a tocar los puntos del sabio en su propia opinión en una forma práctica. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la gente puede evaluarse a sí misma, pero al final el que pesa el corazón y el que pesa la vida de las personas es Dios. Y la gente puede decir que está bien, y la gente puede decir que está prosperando y que a ellos no les va tan mal, pero al final el que tiene la balanza y el que determina las cosas es Dios. Y eso es una revelación que nos habla de paciencia, que debemos de saber que Dios siempre va a tener al final Él la palabra final de todas las cosas. Y hablar de esto pues es reconocer ahora qué es esta situación de ser un sabio en la propia opinión. Ya leímos Proverbios 30:12, no lo lean, es donde dice hay generación limpia en su propia opinión. Pero una característica, y es como una situación que cada vez va siendo deteriorada más en la humanidad, hablando en lo general, cuando hablamos en las cosas generales, pues la característica de una generación limpia en su propia opinión, la primera de ellas es que no reconoce a Dios. Y eso también incluye en lo individual. Así comienza, cuando uno se le olvida el pequeño detalle de reconocer a Dios en las cosas que hacemos o vivimos. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y yo sé que muchas veces uno, pues la costumbre lo lleva a uno a veces no reconocer a Dios en nuestras vidas. El reconocer a Dios no es solamente un pensamiento, tampoco es un sentimiento. Reconocer a Dios es algo que es más profundo y más práctico. El pueblo de Israel nos muestra a nosotros, como dice en Corintios, que Israel es una figura de la iglesia actual. Dice que nosotros debemos de tomar como ejemplo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era un pueblo que no tenía la costumbre de reconocer a Dios, porque ellos pues vivieron en esclavitud en Egipto y no les daba tiempo para eso. Ellos solamente se quejaban y tenían aflicción. Y cuando llegan a ser liberados, pues esa costumbre los llevaba otra vez a volver a lo mismo, a que había momentos en donde ellos pasaban por momentos difíciles y se acordaban de Dios. Hay un salmo, si no recuerdo es el 78, creo, hay dos salmos que el título se llama La fidelidad de Dios y la maldad del pueblo de Israel. Dice que ellos clamaban a Dios, Dios los rescataba, pero dice así, bien pronto se olvidaban de la obra que Él hacía con ellos. Así dice, bien pronto. Y Dios los volvía a sacar y dice, y ellos se volvían a olvidar de Dios. Y eso pasa mucho en la vida de las personas. Dios lo saca de una situación y la gente se olvida del que lo sacó de la situación. Y la gente se le olvida que reconocer a Dios no solamente es un pensamiento, como lo he estado diciendo los domingos, no es una religión tampoco. No es un amuleto, no es cargar con una imagen o con una algo que creamos nosotros que eso es. Una vez una persona me dijo que él siempre andaba con Jesús. Era grosero, era... Y yo le dije, pues no se ve. Y me dijo, ¿quieres ver? Yo le dije, pues sí. Y se levantó la camisa. Y aquí traía tatuado un Cristo. Me dijo, aquí lo traigo, dijo. Si así fuera, yo les dijera, pónganse un Cristo aquí todos, tatúenselo. Para que nunca se les vaya y nunca se despeguen. Pero él así me lo dijo, mira, aquí lo traigo. Nunca se despega de mí. Y la gente tiene esas ideas. Y cree que reconocer a Dios, pues tiene sus formas de que ellos lo ponen así. Pero el Salmo dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, Proverbios 21:2 es lo que leímos ahorita. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y no debemos nunca alejarnos de él. Siempre tenemos que reconocer, porque si no tenemos esa práctica, estamos dejando una puerta abierta para que caiga sobre nosotros el espíritu de ser sabios en nuestra propia opinión. De que a veces nosotros quisiéramos o pudiéramos querer tener la razón sin realmente tener a Dios en cuenta de lo que estamos haciendo. Es muy fácil. Cuando se cae en una costumbre y cuando se cae en una tradición, es muy fácil caer en eso, darle la puerta abierta a ello. Entonces, el pueblo de Israel lo vivió. Es por eso que cuando Dios le mandó a Israel cómo debía entrenar a la generación que se iba a levantar, parece muy estricto, hermanos. Parece muy estricto, pero es como si tú vas al doctor y te dice, tú le dices, pues nada más me duele el estómago. Pues te va a decir, ¿qué comió? No, pues un pozolazo, pues tomes un Melox y ya. Pero si tú vas con otro dolor, pues ya no va a ser un Melox. O sea, si sabe que usted ocupa una inyección o ocupa algo más fuerte. Entonces Dios, para tratar con el orgullo del pueblo de Israel, desde chiquitos, a lo mejor parece una práctica muy fuerte para los niños, pero si ustedes leen Deuteronomio 6, le dijo el Señor la práctica que debían tener. Dijo, y estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos. Dice, al levantarte, al andar por el camino, al acostarte, y se las repetirás y las escribirás en los postes de tu casa. Entonces, como que no les daba tiempo de respirar. Cuando te levantes, cuando andes por el camino y cuando te acuestes. ¿Qué entiendes en eso? ¿Por qué? Es como cuando tú tienes un hijo que sabes la clase de hijo que tienes y le dices, ¿me vas a hablar a las 3, a las 5 y a las 7? Ay, mamá, ¿por qué? Porque te conozco. Si te dejo 2 horas, ¿qué puede pasar? ¿Tú crees que Dios no diga, los voy a dejar una semana, no me busquen, al cabo ya los conozco ustedes? No hay problema con ninguno de ustedes. ¿Te imaginas que Dios nos dé chance una semana a nosotros? Sin Dios, que diga Dios, una semana ustedes olvídense de mí, al cabo yo los conozco, que son bien portados, que no van a hacer nada malo. Si con un día que no tengamos esa relación con Dios empezamos a, como que de repente le cambiamos a ver Harry Potter y decimos, ah, oh, no está tan mal, hombre, es la magia y eso que, eso no le hace daño a nadie. O se te pasa el 91.1 y pum, se te va hasta Ramón Ayala y tú dices, ay, se me pasó. Y es la que yo cantaba antes. Y ahí te vas. Pero yo te aseguro que si en ese día tuviste comunión con Dios rápido, así no, tu espíritu va a rebotar. Pero si no, que una no es ni una, no hay que ser tan religiosos. Y el pueblo de Israel, imagínate. Si a los papás, ahora que a los hijos, Dios le haya dicho que un hijo le reclame a su papá, papá, ¿por qué tanto? ¿Por qué en la mañana? ¿Por qué a levantarme? ¿Por qué hasta en la noche me tienes que estar hablando de la palabra? Entonces los papás tenían que decir, porque ese es el mandamiento que nos dio Dios. Dijo, oye Israel, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. Y se las dirás en la mañana al levantarse, al andar por el camino y en la noche. Y no conforme con eso, hijo, las pondrás en los postes de tu casa. Dios quiere levantar una generación que lo reconozca, hermanos. Dios está queriendo levantar una generación que lo reconozca. Que al levantarse, al andar por el camino y al acostarse, tenga la palabra grabada en su vida. Y que todavía la ponga en las puertas de su casa, en todo lugar. Que siempre a donde voltee, siempre tenga que estar Dios en eso. Es duro. Así se trata el orgullo, hermanos. Si al orgullo le da chance, el orgullo se levanta rápidamente. Si tú le das una oportunidad al orgullo, el orgullo no tiene misericordia. El orgullo nos destruye a nosotros mismos. El orgullo es la naturaleza que es nuestro peor enemigo y que siempre va a estar cargando, pues la vamos a traer cargando. Y es por eso que el Señor nos ha dado un remedio. ¿Cuál es ese remedio? Teme a Jehová y apártate del mal. Por eso reconocerle es la primera forma de salir adelante. El sabio en su propio opinión empieza no reconociendo a Dios. Se confía y cree que el orgullo él lo puede vencer. Y cree que él va a poder. Y se le hace muy, muy extremo lo que Dios dijo. Y eso empieza a traer consecuencias. Lo segundo que tiene el sabio en su propia opinión es que no recibe el consejo. O sea, de Dios y de las autoridades que Dios le ha dado. Proverbios 13:1 dice de esta manera, pues ya si uno no reconoce a Dios, pues hay un efecto en la práctica. Dijo, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Escuchar el consejo, pues, no es lo mismo que solamente escuchar, literalmente. Oír tiene que ver con una acción de nuestro corazón, donde uno realmente está dispuesto a recibir una palabra para nuestras vidas y que esa palabra realmente venga y penetre a nuestros sentidos. No es fácil, porque volvemos al mismo punto, el orgullo nos puede cerrar a escuchar el consejo. Dice Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho. Lo más desesperante es cuando tenemos a alguien querido que no escucha el consejo. No hay nada más desesperante, yo he visto en las personas, cuando saben que hay alguien cerca de ellos que ellos quieren ayudar y la gran preocupación es no acepta el consejo. Ya le dijimos, ya le hablamos, lo queremos llevar a que le digan algo y no quiere. ¿Y cómo cambias eso? Eso desespera, por eso yo dije que el sabio en su propia opinión desespera y la gente no haya qué hacer. ¿Cómo le podemos hacer? Quieren que todo el mundo le hable y que alguien le diga algo, pero la persona no acepta el consejo. No quiere que nadie le hable. ¿Por qué? Porque vuelve otra vez a levantarse el orgullo. Es bien difícil tratar con eso. Por eso la práctica buena que yo puse es la paciencia. Y la paciencia no es una virtud humana, la paciencia es Cristo. Es Cristo con poder. Es Cristo trayendo su gloria y es Cristo manifestándose en la vida de las personas. No es mi paciencia lo que va a abrir el corazón de una persona sabia en su propia opinión. Es Cristo trayendo un toque en el corazón de esa persona. Por eso cuando alguien te dice ten paciencia, no te está diciendo que hagas un esfuerzo propio tuyo. Te está diciendo pon a Cristo en tu vida y pon a Cristo en tu corazón, porque Cristo es paciencia. Por eso la Biblia dice que el amor todo lo espera. Y si tú quieres saber cómo Cristo se manifiesta, pues en vez de ponerle el amor, pon Cristo todo lo puede. Cristo todo lo espera, Cristo todo lo sufre, Cristo no se envanece, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no guarda rencor. Cuando Cristo es puesto en nosotros, la paciencia puede abrir, porque el hombre sabio en su propia opinión no reconoce a Dios y mucho menos acepta un consejo. ¿Por qué? Porque Él es su Dios, Él es el que determina su vida. Y siempre la sabiduría de Dios es que tengamos siempre consejeros para nuestras vidas. No porque no seamos inteligentes. Es como las enfermedades que yo decía en las generaciones. ¿Por qué Dios deja eso establecido? Pues porque es una forma de que el orgullo no se suba para arriba de nosotros. Si tú no dependes de un consejo, pues tú vas a caer en la situación de vivir en una vida de orgullo y de tu propia sabiduría. Ahora, hay una palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 14, que a lo mejor a ti te puede pasar lo mismo, y espero que no. Pero en el libro de Ezequiel 14 hay un cuadro donde dice que el pueblo de Israel iba y buscaba a los profetas para que le dieran una palabra, un consejo. Pero dice en Ezequiel 14 que iban con ídolos en su corazón. Y dice, el profeta les va a responder conforme a sus ídolos. ¿Y qué significa esa palabra? Pues es muy sencillo. Es como cuando uno va a pedir un consejo, pero uno ya trae la respuesta, ¿dónde? En el corazón. Uno va y le dice a una persona, oye, por ejemplo, que tú le digas a tu papá, papá, ¿tú crees que me convenga el voy a decir un nombre que no hay aquí, el ¿cómo? No, el chango no, un nombre propio para... Epafrodito, así se llama el galán. ¿Tú crees que me convenga el Epafrodito? Pero tú ya traes en tu corazón que lo amas, que es el amor de tu, que Dios te dio en una revelación, en un libro, que era Epafrodito el que así se iba a llamar. Entonces tu papá te dice, no, pues yo creo que no, mira, no es cristiano, no trabaja, y ta, ta, ta. Y tú dices, pero papá, Dios me dijo que era él. Así iba el pueblo de Israel. Dice Dios, yo les contestaré conforme a sus ídolos. Pedir consejo no es llevar la respuesta en tu corazón, porque eso es orgullo, eso es querer tú poner ya la palabra. Dice en el libro de los Proverbios, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué es fatuidad? Necedad. Es difícil que una persona vaya con alguien y se quede callado, y que sobre todo vaya con la actitud de que le van a dar un consejo y que va a recibir ese consejo. Porque cuando uno va a pedir un consejo, de antemano uno va reconociendo que ocupa el consejo. Y que ese consejo no va a ser a veces o muchas veces como uno lo quiere recibir. O como uno cree que debe de ser. Porque a veces, a mí me ha tocado como pastor, yo lo puedo decir, desgraciadamente me ha tocado mucho de que a veces el consejo se vuelve hasta un pleito. Porque oye, yo no quiero pelear contigo, pues tú me viniste a preguntar, a decir algo, yo te tengo que decir lo que pues yo creo que es lo correcto. No, pero pues yo lo veo de otra manera. Como dicen los gringos, I'm sorry. Pues ¿qué vamos a hacer? O sea, yo te puedo decir lo que la Biblia dice. Recibe el consejo. La persona sabia en su propia opinión no recibe el consejo. Hace su estudio, va y pide una palabra, pero ya trae un ídolo en su corazón. Y dice en Ezequiel 14, yo les contestaré conforme a sus ídolos. Una vez alguien me dijo de esa palabra, ¿qué no es algo malo de parte de Dios eso? ¿Qué no es algo que Dios debería de cambiar? Porque ¿cómo me va a contestar conforme a lo que yo quiero escuchar? ¿Se acuerdan de Balaam, aquel profeta que fue y le preguntó a Dios si podía maldecir al pueblo de Israel? Primero le dijo que si podía ir con las personas que le encargaron un trabajo. Dios le dijo que no, pero Balaam no hizo caso y volvió a ir a preguntar. Entonces le dijo, profe, pues haz lo que quieras. Pues ya te dije que no, pero a veces uno pues cree que como dicen, la tercera es la vencida, que Dios nos va a decir a la tercera que sí. La Biblia dice, Dios es un Dios inmutable, hermanos. No cambia, no hay en él sombra ni mudanza de variación. Pablo dice, el fundamento de Dios está firme, o sea, Dios no cambia. Y Dios está estable en lo que Él piensa y sus principios son eternos. O sea, no va a cambiar porque la sociedad cambie, que porque hay mayores libertades. Alguien me dijo, es que hay que estar más abiertos, me dicen a mí. La situación de las sociedades van abriéndose y hay que ser más tolerantes. ¿A qué? Pues la Biblia tiene sus valores y tiene sus principios, y lo que Dios tolera, pues lo tenemos que tolerar todos nosotros. Lo que Dios no, pues no lo podemos tolerar. Pero es que te vas a quedar en el pasado. Ojalá que viviéramos en el pasado, hermano. Ojalá que tuviéramos una actitud de lo que la verdadera senda antigua Dios establece. Si nos vamos nosotros a lo que la Biblia establece, pues nos damos cuenta de que pues los caminos del Señor son eternos y no pasan de moda, ni de cultura, ni de edades. Siempre van a estar vigentes. Entonces, lo segundo que pasa es que no recibe el consejo. Y lo tercero que pasa, no acepta la corrección. Proverbios 15:10 dice, la reconvención es molesta al que deja el camino. Y la verdad te va a ayudar mucho este principio, porque nunca esperes que una persona que se ha salido del camino de Dios y tú le des una reprensión o corrección, te vaya a felicitar por eso en el momento. No le va a gustar. Eso a mí me ha ayudado mucho como pastor, hermanos, porque me ha cubierto en un área del alma que todos tenemos. Mira, uno en el alma nunca quiere ser rechazado uno. Nunca quisiera que alguien lo rechace. Y créeme que a veces uno, sin darse cuenta, ese anhelo del alma no está muy cubierto por la sabiduría de Dios. Yo ya me puse en mi corazón que cuando yo corrija a una persona que se ha ido del camino, yo ya sé que no le va a gustar. O sea, ya lo sé. No es algo para mí novedoso, y lo sé porque ya lo leí hace mucho en Proverbios 15:10. Yo leo los Proverbios desde hace casi 20 y tantos años y ya sé que eso dice la Biblia, que la reconvención es molesta al que deja el camino. Entonces hay personas, sobre todo mamás o papás, que me dicen, es que pastor, me da miedo decirle porque yo sé que se va a enojar. Y yo le digo, hermana, pues no se espere, porque nunca crea que se le va a quitar eso. Pero ¿y qué va a pasar si se enoja? Pues se va a enojar, eso va a pasar. Si tú estás esperando que le vas a decir para que se alegre, entonces tú eres sabio en tu propia opinión, porque crees que Dios lo que dice no lo va a cumplir. Entonces mejor date cuenta que se va a molestar, porque ¿a quién le gusta que le digan en un momento que se salió y que le digan una verdad? A nadie, hermano. Humanamente no nos gusta recibir la palabra. Y humanamente uno no le gusta ser rechazado. Uno se siente con temor, ¿y qué va a pasar? Voy a perder la relación de mi hijo, voy a perder la relación de mi amigo, voy a perder. Y uno cae en la sabiduría en su propia opinión, pues, porque uno dice, es que ¿cómo le hago? Porque uno quiere que el dolor no tenga sufrimiento. Uno quiere que las cosas no tengan ninguna consecuencia. Y uno le busca. Es por eso que existen todas esas cosas, las anestesias y todo. Ahora les digo, estaba empezando a leer el libro de Génesis y pues me puse, ¿se acuerdan de cuando el Señor, la consecuencia, el castigo del pecado? Hay 7 pasos en Génesis. Y el camino equivocado, la calamidad del pecado, pero hay una que se llama el castigo del pecado. Y es el castigo triple. A la primera que le dio el Señor un castigo fue a la serpiente. ¿Qué le dijo a la serpiente? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y dice que la mujer le iba a herir en la cabeza. Y luego con la que siguió fue con la mujer. Y el castigo viene para la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Con dolores darás a luz. Ahorita hay que, si en el agua tienes al bebé, no te va a doler. Y bueno, le sacan. Con dolores darás a qué. Pero no se acaba ahí. ¿Qué sigue después de haber? Las mujeres se lo tienen que saber eso de memoria. Tu marido se enseñoreará de ti. Ese es un castigo para las mujeres. Que el marido esté. Dice, no, pues yo soy más inteligente. Yo me saca, te imaginas, tú te sacabas 10 y tu marido 6. Y te toque uno de 6 y tú de 10. Y que te digan en la iglesia, él es el líder. Tú dices, no, pues si yo lo resuelvo eso fácil, y tu marido anda de tilmarín, de doping, güey, y ahí andas. Y que tú tengas que Estar por debajo de él. Ese es castigo, hermano. Digo, la verdad sí. Yo nomás las entiendo, no puedo estar en su lugar porque no soy mujer, ¿verdad? Pero digo, pues sí se siente feo. Yo he dicho que lo peor que le puede pasar a una persona es que le pongan a un líder que no sea líder. Es un martirio eso. Es como cuando tú estás en un trabajo y tú sabes más que tu jefe. Y es tu jefe. Y el jefe no sabe nada. Lo pusieron porque el compadre ganó y pues él va a ser el... Y tú eres el que resuelve todo. Es lo mismo que pasa cuando te ponen a alguien que no es y que tú tienes que... parte del movimiento. Y luego viene el tercer castigo al hombre. ¿Cuál es el castigo para el hombre? Con dolor, dice, con el sudor de tu frente labrarás la tierra. Y luego no termina ahí. ¿Qué le dice? Espinos y cardos te producirá. O sea, a los tres les dio castigo. No dejó, como dicen, que a uno sí y a otro no. Entonces, uno, cuando viene la corrección, pues, ¿qué pudo haber hecho Adán y Eva? Decir al Señor, no, no acepto tu corrección. Está muy fuerte, no me gusta, no es lo que yo quiero. Pues no le gusta a nadie la corrección. A nadie nos gusta la corrección cuando hay orgullo en nosotros. Por eso la sabiduría, en su propia opinión, se alimenta de orgullo. Pero cuando viene la corrección y estamos en Cristo, pues sabemos que es para que nuestras vidas sean guardadas. Dice Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Por eso hablo de que los caminos de Dios, como dice en Isaías 55, dice, mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A veces uno quisiera, como dicen coloquialmente, enseñarle el Padre Nuestro a Dios. Uno quisiera decirle a Dios cómo son o cómo deben de ser las cosas, sin explícitamente hacerlo, pero a veces con nuestras vidas damos a demostrar eso. Es difícil uno ceñirse, o la palabra ceñirse es como aferrarse o amarrarse. Dice en Primera de Pedro, cuando Pablo le habla a la iglesia, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñirse a Dios no es fácil, por la razón que estoy diciendo aquí repetidamente, porque desgraciadamente nacemos con una naturaleza de orgullo, hermanos. Y siempre vamos a tener esa lucha, siempre vamos a querer nosotros una chance para salirnos de ese principio y querer hacer lo que uno cree que es lo correcto y que uno tiene la razón. Es por eso que este personaje se llama el sabio en su propia opinión, porque es una pelea ya perdida de antemano. O sea, desde que ya uno cree que la va a comenzar, uno ya la tiene perdida, porque ponerse ante Dios, lo dijo aquel hombre que ni cristiano era, pero que tenía una sabiduría terrenal, Gamaliel, cuando querían detener a la iglesia, y les dijo, miren, si esto es obra de hombres, se va a acabar. Pero si es obra de Dios, no van a poder. No sea que se hallen luchando contra Dios. O sea, no se le pongan a Dios. La gente como que querían detener la obra de Dios, y Gamaliel les dijo, hace tiempo se levantó un grupo como de 300, dijo, y se acabaron. Eran puro hablador. Pero les dijo algo, tengan cuidado. No sea que se hallen luchando contra Dios. ¿Y quién va a poder contra Dios, hermano? ¿Quién va a poderle ganar a Dios? Por eso dice Proverbios, cuando empezamos, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El orgullo no tiene un remedio humano, hermano, no lo hay. Es como aquella persona que le dicen, mira, tienes que ir. Aquella vez que yo les comenté de aquella mujer desesperada que no, hallaba como que su esposo cambiara y que fue con hasta con un brujo. Y el brujo le dijo que necesitaba hacerle un brebaje, pero que en ese brebaje ocupaba el pelo de un tigre. Si no, no podía. Y la mujer le tenía miedo hasta a los gatos, imagínense. Tiene que ser un tigre vivo, le dijo, se lo tienes que arrancar. ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer? Hay gente que hace ese sacrificio, que le dicen para que te cures, tienen y van y gastan y gasen y de rodillas o de esto y lo otro y lo hacen. Y cuando le llevó a esa mujer, la historia es de que la mujer fue a la selva y a darle al tigre comida para que el tigre se le acercara, pero cada que el tigre iba, ella corría de miedo, se subía a un árbol, pero la comida la dejaba y el tigre llegaba y se la comía. Ya el tigre la estaba esperando, ya sabía la hora que llegaba. Y un día dice la historia, la anécdota, que la mujer del miedo cuando estaba mirando se cayó enfrente del tigre. Y el tigre hasta le empezó a lamber porque le agradeció que le llevara comida. Entonces la mujer dijo, es mi oportunidad, y le arrancó un pelo así, mira. Y se fue feliz con el brujo a decirle, ya traigo el pelo del tigre. Y el brujo le dijo, ahora tráigame el pelo de su esposo. Dijo, si pudo con el del tigre, que no pueda con el de su esposo. Y a veces uno hace muchas cosas, pero cuando Dios nos pide algo, Dios nomás te dice, ora, ora. Dios te dice, búscame. Y uno puede hacer miles de cosas, ¿eh? Uno puede hacer miles de situaciones para que a uno le vaya bien. Y lo sencillo que Dios nos dice, ten paciencia. Porque este es el método para vencer al sabio en su propia opinión o vencer nuestra propia naturaleza de orgullo. El orgullo está en contra de la paciencia, ¿no? Porque el orgullo es nuestra naturaleza de apresurarse. Y la paciencia, en Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca al príncipe. ¿Y qué representa el príncipe? El orgullo. Y la lengua blanda dice, quebranta los huesos. La larga paciencia dice. Dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos. Dice, espera en el Señor, deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Ahora, aquí quiero dejar algo sentado para terminar. La práctica para enfrentar el orgullo o la sabiduría en la propia opinión cuando hablamos en externo a alguien, que a un personaje. Porque siempre Dios se encarga de ponernos estos personajes para tratar con nuestra paciencia. Te va a tocar uno, vas a ver. En la vida te va a tocar, dicen que en la vida nos va a tocar así tratar con 7 sabios en su propia opinión. Uno en la primaria, otro en la secundaria, otro en la prepa, otro en la uni, otro en tu colonia. En la iglesia Dios te va a poner uno que te va a desesperar, que cree que sabe todo. Así es un Discovery Channel, un History o sí, un National Geographic. Todo le pregunta y te dice todo. Entonces, pues, vas a tratar con esos. Te va a tocar, que no te toque uno como esposo o esposa, porque ese ya no te vas a poder deshacer de él. Ahí lo vas a traer cargando siempre. A lo mejor te pone un pastor. Y a ver, te va a poner con el que menos piensas. Pero también habla no solamente del personaje externo, sino de ti mismo, que te va a tocar cargar con esa situación. Entonces, la manera de enfrentarlo externamente y enfrentarlo en uno en su vida personal es la paciencia. Y la paciencia, aquí sí quiero dejar sentado al final este punto. Mucha gente cree que la paciencia es aguantar, no lo ve desde el otro punto de vista. O sea, la gente, por ejemplo, en el diccionario, si tú lees la definición de paciencia, dice, es la virtud de soportar un problema o una aflicción sin alterarse, dice. Así dice el diccionario. Es la virtud de soportar. O sea, y para uno la palabra soportar tiene que ser, es sinónimo de aguantar. O sea, aguántate, te dice. ¿Ten qué? Paciencia. Pero es que ten paciencia. Aguanta. Y entonces la gente dice, ¿hasta cuándo tengo que tener paciencia? Y que llegue un pastor y te diga, hasta que te mueras. Dices tú. pues prefiero morirme porque ya. Ten paciencia. Pero paciencia no es solamente aguantar, hermanos. La paciencia es libertad. Porque la paciencia no es algo que tú vas a soportar en tus fuerzas. O sea, te vas a tomar de el que es la fuente de la paciencia. Y eso te va a traer libertad porque ya no eres tú. Ya no es tu fuerza, ya no es tu capacidad, ya no es tu virtud. Porque de nosotros no sale esa virtud. Si en el diccionario, imagínate, existiera estas definiciones, por ejemplo, que hubiera un diccionario con los nombres de todos nosotros. Así, Miguel Ángel Ríos Orozco, ¿qué significa? Paciencia, amor, bondad, tolerancia. Tú dices, ¿qué diccionario? Ahora tu nombre, pues para que yo te voy a reír, a ver. Que pusieran tu nombre. Hombre paciente, mujer que aguanta todo. ¿Dijera eso el diccionario? Pues no, no dijera, no lo dice. Porque dijera una mentira. Entonces por eso nosotros no podemos tener la virtud de la paciencia porque nosotros no sale esa virtud. Por eso paciencia para muchos es aguantar y es sufrimiento. Por eso cuando hablan la palabra paciencia, una persona cristiana cuando oye la palabra paciencia sin entendimiento, se acuerda cuando le daban la medicina de niño que estaba bien mala. Y dice, no, fuchi, la paciencia no. Todo menos eso. Entonces se acuerda de ese que le daban, ¿no? De ese jarabe que sabía bien malo y que te lo metían, ándele, sabe a puba y no cual uva, ya metido, ya estaba re malo y amargoso, pero uno echaba hasta mentira, ¿no? Sabe a fresa, le dice. Y no es cierto, pero te tengo una noticia, paciencia es ser libres, hermano. Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es paciencia, hermanos. Paciencia es ir a Cristo, tomarte de la fuente de la paciencia verdadera. Hay un pasaje de la Biblia que hace muchos años lo escuché en una cárcel, lo predicó, lo leyó un preso que estaba ahí cuando fui a predicar y me impactó tanto porque el pasaje es Job 28. Y el pasaje comienza diciendo, ¿dónde se hallará la sabiduría? Y empieza a hacer un discurso, Job. Y empieza a decir, la busqué en las montañas y no la encontré. En los mares y tampoco la hallé. Y empieza a decir por dónde buscó la sabiduría. Y habla que fue por todos lados y no la encontró. Pero al final del capítulo 28 dice él, he aquí el temor de Jehová. Es la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto es lo mismo, hermanos. Nada más cámbiale el título. ¿Dónde encuentras la paciencia? ¿Dónde se halla la paciencia? ¿En la iglesia? ¿En una casa? ¿En dónde se halla la paciencia? Entonces Job decía, busqué por todos lados y no la encontré. Hasta que se encontró con que dijo, he aquí, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tanto que la andaba buscando y la tenía enfrente de mí. La gente anda buscando paciencia y no la encuentra. Se desespera de tanto aguantar. No sabe cómo hacerle. Y Cristo nos vuelve a decir, venid a mí los que no puedan. Yo los voy a ayudar. Va a ser fácil mi yugo, no va a ser difícil si vienen conmigo. Eso es en la forma profunda del corazón. En la forma práctica dice Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Que Dios nos ayude para no caer en este tipo de personaje de ser sabios en nuestra propia opinión.